Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día, hasta las 3, para repasar juntos todo lo que está siendo de noticia en el deporte de nuestra ciudad, a través de los canales de siempre, el 92.0 de la frecuencia modulada, cope.es/Valencia, si prefieres escucharnos a través de internet, en la aplicación de tiempo de juego, te vas a emisoras, pinchas en Valencia y allí donde aparece el simbolito del play, le das y para adelante. También los puedes escuchar a través de TuneIn y a partir de las 3 en las descargas que hacemos en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook y a través de iVoox. Así que las vías son claras y tú decides cómo sintonizarnos. Lo importante es que estés ahí, como quieras y cuando quieras, pero siempre al otro lado de la radio. No ha habido grandes movimientos en las últimas horas en el Valencia, que afronta a partir de esta tarde entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna y amistoso el domingo. Buen partido, ¿eh? A partir de las 8 en el José Albalade de la capital de Portugal, entre el Sporting y el Valencia. O lo que es lo mismo, entre Cristiano Piccini, que jugó en el Sporting hasta el año pasado, y Jeremy Mathieu, que jugó en el Valencia, ya por todos conocido. Hoy los canales oficiales del Valencia los ha juntado a los dos, a Piccini y a Mathieu, y ha quedado más o menos esto.
Sí, ha sido un año especial para mí, para todo el equipo y también para toda la afición y para todo lo que es el club ganando un título en el año del centenario. ¿Y a ti qué es lo que más te gustaba cuando estabas en Valencia?
Ciudad muy chula, creo, para mí fue la ciudad más que más gustado de momento en mi carrera.
Pues, eu vou te ver alá en Lisboa.
Claro que sí, nos vemos en Lisboa para el Trofeo 5 Violinos.
El domingo, a las 8 de la tarde, con Gol Televisión en directo. Buen partido, el tercero de la pretemporada del verano del Valencia en Portugal, en Lisboa, Sporting Valencia. Hablaremos de Rafinha, hablaremos y escucharemos a Coquelin y también nos contaremos la nueva excursión que está prevista a Singapur, como si estuviera aquí al lado. Se van a Singapur como el que va de Rocafort a Valencia. Es una cosa tremenda. Pero es, en fin, la realidad de este Valencia. En el Levante hay un montón de noticias alrededor de la actualidad granota, empezando Zamora, Pedro Zamora, por Borja Mayoral.
Sí, porque se agota el plazo que venimos contando en COPE desde hace días y es el final de mes de julio. Te explico el plazo cuál es. El próximo lunes, 27, 28, 29 de julio, el Real Madrid se marcha a Múnich para jugar algún partido amistoso más. El Real Madrid, por cierto, regresa mañana por la noche de su gira norteamericana. Bueno, pues la previsión es que Borja Mayoral no esté en la lista de 22 futbolistas, que es lo que se querría llevar Zinedine Zidane a esa gira en Múnich, en Alemania. Por tanto, en el Levante crece cada día que pasa el optimismo cuando se acerca esa fecha de final de julio, que es la que tenían en previsión, para que Mayoral aceptara su regreso en forma de cesión por segunda temporada consecutiva. Según fuentes del Real Madrid, la única oferta en firme de cesión que querría aceptar Mayoral es la del Levante, y según fuentes del Levante, todas las ofertas presentadas durante el verano, en forma en este caso de traspaso por Borja Mayoral, no colman las expectativas del Real Madrid, así que están en teoría condenados a entenderse. Según el entorno del futbolista, esta mañana se ha vuelto a entrenar con el Real Madrid Castilla en las instalaciones de Valdebebas y va a tener el fin de semana para decidirse definitivamente. En el Levante, repito, optimismo, aunque no lo dan por cerrado, pero esa fecha límite del próximo lunes en la que el Real Madrid se va a Alemania y en principio Borja Mayoral ya no viajaría, no se incorporaría definitivamente a la expedición de Zidane.
El lunes os contamos más detalles, un Levante que ayer ganó en su tercer amistoso del verano.
Sí, 2-0 con goles de Bezo en la primera parte y un golazo de Rochina en la segunda. Es verdad que Paco sigue fiel al 4-3-3, aunque en la segunda parte jugó con el 4-4-2 con dos delanteros, con Sergio León y con Roger arriba. La verdad es que lo mejor de Levante fue el primer cuarto de hora hasta que marcó Bezo. Luego se relajó un poco y incluso el Almería en la segunda mitad tuvo un tiro al palo y pudo empatar. Pero luego apareció Rochina y lo de Rochina es otra cosa. Marcó un golazo con asistencia de Cantero, que ahora te hablo de él. Y valoraba así el gol marcado en la segunda parte.
Bueno, al final es una de mis armas, ¿no? La verdad que bueno, no me lo pienso dos veces cuando puedo chutar. Y bueno, al final pues a veces entra, otras no. Hoy ha entrado y bueno, la verdad que contento. Al final lo más importante ahora es coger sensaciones, ir mejorando forma física, cogiendo esa chispita que se pierde en verano. Y bueno, al final pues de eso se trata, ¿no? De seguir trabajando.
Pared espectacular con Cantero. La verdad es que en el vídeo yo no veía muy bien quién era, pero el Levante efectivamente en Twitter dijo que había sido asistencia de Cantero. Es un chaval de 19 años, a quien ha reclutado Paco López para hacer de momento esta primera parte de la pretemporada en la finca. Mañana se vienen después de jugar contra el Cartagena y veremos si la siguiente semana está. Es un chaval, como digo, de 19 años, recién renovado con el Levante y que puede jugar en prácticamente todas las zonas de ataque. A él la suya, la preferida, es jugar por la izquierda, a pesar de que es diestro.
Cantero, nos apuntamos el nombre. Hay guerra, para variar, en el verano entre la Liga y la Federación a vueltas con los partidos de los lunes y de los viernes. La novedad del día de hoy es que la jueza única de competición ha decidido que no se juegue ni los viernes ni los lunes. Y ha puesto horarios para las tres primeras jornadas de Liga, que ya lo sabíamos, es decir, ha modificado aquellos partidos que se jugaban viernes o lunes. La Liga, a continuación, ha dicho que en Anay de la China, que no hace ningún caso a lo que diga la jueza de competición, y habrá que esperar al 8 de agosto cuando se resuelva judicialmente este conflicto, esta guerra, una vergüenza más en el fútbol español. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese mare magnum montado entre la Liga y la Federación hay un partido del Levante que se ve afectado. ¿Cuál es?
El del Levante-Villarreal, el derbi que en principio se iba a jugar el viernes 23 de agosto, segunda jornada, a las 10 de la noche, 22 horas en el Ciudad de Valencia, pasa al domingo 25, 9 menos cuarto. Así que todos ellos que se hubieran planificado la vida para estar ahí, pues mira, se la tiene que cambiar, así, a las primeras de cambio, pasa de viernes al domingo a las 9 menos cuarto, bueno, horario de Champions.
Esto para la Federación, para la Liga no, o sea, para la Liga es viernes, para la Federación es el domingo. De verdad, el cachondeo es infinito.
Acaba de contar Fouto en COPE, la última hora es que el 7 de agosto será definitivo el cambio de horario o no.
Bueno, pues lo iremos contando conforme lo vayamos sabiendo. Operación salida en marcha desde hace semanas, hoy, Pedro, con tres nombres.
Sí, contamos cosas aquí en Deportes COPE Valencia. Ibi tiene la opción de marcharse al Huesca. El Huesca es uno de los equipos que más dinero va a tener para hacer la plantilla de Mitchell para la próxima temporada. Económicamente un proyecto deportivo importante para Ibi, pero hay que tener en cuenta que Ibi lo está jugando prácticamente todo en esta pretemporada. Un Huesca que también tiene en su agenda a Cheikh Doucouré. Veremos cómo afronta el último plazo de recuperación el africano que se lesionó en ese partido contra el Real Madrid en febrero y que es verdad que va bien, pero que todavía le falta un poquito. Y Sabellic desde anoche ya no está en la concentración de Algorfa, según ha podido saber la cadena COPE, cerrando, como venimos contando esta semana, los últimos flecos para marcharse al Rayo Vallecano, una operación por la que el Levante percibirá una cantidad económica.
Baloncesto. Valencia Basket cerraba ayer el fichaje de Vania Marinković, el exterior de Partizan de Belgrado, porque ha tenido que pagar cerca de 200.000 euros y tiene ya 13 fichas confirmadas para la próxima temporada. Es decir, le falta solo un jugador, un 2. Y la idea, la intención, luego ya veremos la realidad, es que sea un jugador diferencial, uno de esos que marcan las distancias entre los buenos y los mejores. Bueno, esa es la idea, un 2 que pueda aportar muchos puntos al ataque de Valencia Basket. Y no hay prisa, o sea, no tienen urgencia en que se pueda resolver esta contratación en las próximas horas. Está en Valencia Basket, nada más y nada menos, que el entrenador del campeón de la Euroliga, Itudis, el griego técnico del CSKA de Moscú. Atención a lo que ha dicho hoy en las sesiones del Pro Coach, que está reuniendo a la flor y a la nata del baloncesto europeo e internacional, sobre la trascendencia de la alquería del básquet. Habla, repito, el campeón de la Euroliga, Itudis.
I would like to congratulate the president of Valencia. This is amazing.
Me gustaría felicitar al dueño de Valencia Basket. Lo que ha creado aquí es impresionante. Van a ser las próximas estrellas del baloncesto europeo en el mundo, en la NBA, en España o donde sea.
That the president of Valencia just gave a big gift to the families, to the next generations.
Por eso digo que el dueño de Valencia le ha dado un gran regalo a las familias y las próximas generaciones. Probablemente tengáis que hacer una estatua de él aquí.
Probably you gotta make a statue of him over here, definitely.
Bueno, pues si tú dices que tendrá que volver a Valencia para la apertura de la Euroliga. Recuerdo el partido, jornada 1, Valencia Basket, CSKA de Moscú. Ha dicho que su equipo ha cambiado radicalmente. Es verdad, no tiene ni a De Colo ni al Chacho para el próximo año y que espera que no se parezca en nada a las últimas visitas del CSKA. Bueno, a las dos que ha hecho, porque el equipo moscovita cada vez que ha jugado en la Fonteta ha perdido las dos veces que se han enfrentado estos dos equipos. Además de todo esto, por si fuera poco, tenemos una amplia y nutrida agenda de fin de semana. Noel Rodilla.
Mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, la selección española de Hugo Guillamón, Ferran Torres, Abel Ruiz y Víctor Chust disputará la final del Europeo Sub-19 frente a Portugal. Mañana a las 6:30 de la tarde, si la selección española gana el Europeo Sub-19, conseguiría el título undécimo como campeón de Europa Sub-19, que ahora mismo está empatado con Inglaterra a 10 títulos. Y el próximo domingo arrancará en la Alcudia la 36ª edición del COTIF hasta el próximo 8 de agosto con tres categorías: femenino, promesas, que entran dentro la prebenjamín, Benjamín y Alevín, y el torneo sub-20. Según la organización, se espera recibir a más de 100.000 personas que podrán disfrutar del torneo a partir de 25 euros. Los abonos se podrán conseguir en la página web del torneo.
Ha pensado que la cantera del Valencia está de enhorabuena. Tiene al mejor jugador del Mundial Sub-20, Kang In Lee. A uno de los más destacados en el Europeo Sub-21, Carlos Soler. Y posiblemente al jugador que más diferencias está llevando a cabo del Europeo Sub-19, Ferran Torres. No está mal, no está, pero que nada mal. Todos ellos criados en la cantera de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y 42, las 2 de la tarde, está Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, ahí vamos.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, desde la playa. Condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
En 17 minutos, las 3 de la tarde. No ha habido grandes novedades, esa es la verdad, respecto al asunto. Rafinha continúa ejercitándose en Japón con el Barça a la espera de que fructifiquen las negociaciones. Es verdad que las dos partes dan, si no por hecho, por muy cercano, el acuerdo, y que este va a terminar fraguándose para que Rafinha acabe en el Valencia. Pero de momento no hay ningún gran avance, o al menos significativo, al respecto. Rafinha va a estar hasta el próximo domingo en Japón, y por la información que nos llega desde allí y desde aquí, no es inminente el anuncio del acuerdo, la oficialidad del fichaje de Rafinha por el Valencia Club de Fútbol. La decisión está tomada. Es verdad que en las últimas horas ha aparecido en escena la Fiorentina, pero ha aparecido para desaparecer, porque la sensación que daba es que alguien introducía el nombre de la Fiorentina para complicar un poco las cosas. Rápidamente salió el director deportivo de la Fiore para decir: sí nos gusta, pero buscamos otras cosas. O sea, se autodescartó rápidamente la Fiorentina en la puja por Rafinha. Un Rafinha que es verdad que el Valencia está vivamente interesado en él, pero hace bien el Valencia en no volverse loco, porque el historial médico de Rafinha es cuanto menos preocupante. Que es un jugador fabuloso, indudable, pero que sus rodillas son frágiles también. Rafinha jugó su último partido oficial hace 8 meses. 24 de noviembre de 2018 jugó los últimos 45 minutos de un Atlético 1, Barça 1. Sustituyó a Sergi Roberto y en ese partido se rompió los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda. Fue operado el 4 de diciembre, es decir, hace casi 8 meses. Y era esta la tercera lesión grave que había sufrido Rafinha Alcántara, que sufrió el cruzado de la rodilla derecha, o sea, lo mismo pero en la otra rodilla, y una artroscopia en su menisco interno. Por eso, cruzando los dedos, es un fichaje, una ocasión que ofrece el mercado. Con un año de contrato, la posibilidad de negociación del Barça es escasa y el Valencia está ahí, al acecho, tratando de que el Barça baje de esos 15 millones de los que, de momento, no se apea. Siguen siendo 15 millones para el Barça la cifra del traspaso por Rafinha. Es verdad que desde medios de Barcelona apuntan a que la diferencia podría oscilar entre la parte fija y la parte variable. El Valencia pretendería que la parte fija bajara considerablemente y la parte variable pudiera subir. Da la sensación de que en un término medio puede estar finalmente el acuerdo. Un Valencia que, recuerdo, este año ha cambiado a Maxi por Mina, a Silesen por Neto, y luego ha dado entrada a Jason, Salva Ruiz y Manu Vallejo para dar salida a Bezo, Murillo, Jorge Sáenz y Abdenur. Estos cuatro son centrales, los cuatro, ¿eh? Los cuatro que han salido. Bezo, Murillo, Sáenz y Abdenur. No cuento a Cheryshev, porque es verdad que se ha quedado ya como traspasado, pero estaba en el Valencia. Por eso, un poco el planteamiento que se hace la gente a estas alturas del verano es: ¿tiene mejor o peor plantilla el Valencia este año con respecto al pasado? Pregunta que quiero trasladarle a nuestro comentarista COPE, Fermín Rodríguez. Para ti, Fermín, ¿este Valencia 19-20 es mejor o es peor que el Valencia del curso pasado?
Hola, Sega. A día de hoy estoy absolutamente convencido de que sí. Y no solo por esa vitamina anímica que supuso ganar la Copa del Rey y la cuarta plaza, sino porque la pretemporada está siendo casi con el equipo al completo, sin contratiempos. Ha llegado Maxi, que va a mejorar y mucho la pegada del equipo. Y clave, que de momento sigue Rodrigo Moreno. Así que hoy este Valencia me gusta más. Y si además llegaran Rafinha y un par de defensas, creo que el Valencia tendría una plantilla mejor y sobre todo preparada para competir en las tres competiciones a alto nivel.
Yo también lo creo. Estoy contigo, Fermín, en que este Valencia a día de hoy es mejor que el del pasado. Por mucho, por poco, por menos o por más, eso ya conforme a los gustos. Pero que cambiar a Maxi por Mina es mejorar. También es verdad que se paga, lógicamente. Como diría que el gol se paga. El que está, afortunadamente, y es uno de los más queridos de largo por la afición del Valencia, es Francesc Coquelin. Como le gusta el autodenominarse, Sisco. El mediocentro francés, ya digo, uno de los más queridos por la afición, que ha sido entrevistado por nuestros compañeros del Desmarque y ha dejado alguna perlita como esta.
Se mira una temporada grande, con objetivos también grandes, después de un año con un título y semifinal de Europa y, bueno, cuartos en la Liga. Bueno, tenemos que hacerla mejor, difícil, pero estamos aquí con una plantilla de calidad para hacerlo. No sé, es algo que tengo en mis venas. Yo me gusta ir a competir, a ganar. Estoy un ganador. Quiero ganar todos los partidos. Hay muchos jugadores pequeños que son buenos, que son en Barcelona. He tenido en Francia un bloqueante que no es muy grande, pero que es un guerrero auténtico. Entonces, bueno, creo que la talla no significa nada. Si tienes algo en tus venas, puedes hacer lo que quieres.
¿Quién puede olvidar esa jugada mítica de la final de la Copa del Rey? Ni gol, ni asistencia, ni nada. Ese balón por el que peleó Coquelin casi hasta la extenuación en la finalísima contra el FC Barcelona. Son las 2:50 de la tarde. ¿Ha gustado, está gustando o no la tercera equipación del Valencia? Ayer os contábamos a través de nuestras redes sociales y os colgábamos las fotos de esa equipación azul. ¿Gusta o no gusta, Noel?
Sí, ha gustado generalmente, aunque visto la peculiaridad de la equipación, todos tienen un pero. Por ejemplo, Alejandro Martínez nos dice sí, aunque con un poco de color piscina. María nos dice sí, aunque es un azulito pijama de verano. O Fernando García nos dice sí, aunque se sigue echando en falta una camiseta naranja, que esa es nuestra imagen.
Ya. A mí me gusta, ¿eh?
A mí también me gusta.
Me gusta y me recuerda a las camisetas de PN, Fernando, ese Valencia de los 90 que también...
Faltaría la señera, ¿no? En el cuello, ¿no? Que sí. Aquella equipación era así.
Y era más pico y esta sí. Es más redonda. Pero me gusta, sí, me gusta esta equipación. Por cerrar con el Valencia, viaje a Singapur para el lunes celebrar el Consejo de Administración. Allí se marcha Anil Murti, que aprovechará unos días para quedarse en su país. También se marcha Mateo Alemany, pero creo que en principio se marchará después del partido del Valencia en Lisboa del próximo domingo. Y allí se debe resolver el presupuesto del Valencia, que va a estar cercano a los 200 millones de euros la próxima temporada, y el margen que se le va a dedicar a la plantilla, el fair play financiero, el Valencia, hasta dónde lo va a estirar con los ingresos que le va a reportar este año la Liga de Campeones. Tenemos previsto bajar al vestuario del Levante enseguida, pero antes una última hora, porque el tenista valenciano y levantinista, confeso, Pablo Andújar, se acaba de meter en las semifinales de Gstaad, del torneo de Suiza, al ganar a Lajovic. Así que enhorabuena al bueno de Pablo Andújar. 2:51 de la tarde, seguimos. Deportes, COPE más Valencia.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Esto que está sonando es el nuevo himno, la banda sonora, le llaman de la Liga. Nos vamos a cansar de escucharla durante los partidos, así que, bueno, pues vamos ya poniendo el crono en marcha para que la cuenta atrás, esperemos que dure poquito y que ese fin de semana de agosto, el del 15 al 17 creo que es, llegue cuanto antes mejor. Hablamos del Levante, hablamos con una de sus caras nuevas que está al otro lado del teléfono, es Carlos Clerc. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu aterrizaje en el Levante? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Mejor de lo previsto? ¿Qué tal?
Bueno, bien, mejor de lo previsto. La verdad es que, bueno, desde Pamplona ya algún compañero que había estado aquí me había pintado, pues bueno, todo muy bien. Tanto compañeros como, bueno, cuerpo técnico, ciudad, club. Venía con referencias muy buenas, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Las primeras semanas han sido muy buenas, el ambiente es muy bueno, los compañeros, pues, han acogido a los nuevos fantásticamente, así que, bueno, así pues, perfecto para trabajar.
Claro, te fuiste a preguntarle a Rubén García, que muy objetivo no es, ¿no?
Bueno, al final, bueno, no, todos más o menos hacemos lo mismo cuando vas a ir a un club, claro. Pues preguntas, referencias, y bueno, Rubén, evidentemente, pues al ser de aquí, pues claro, me habló pues cosas muy buenas, tanto, ya te digo, como la ciudad, el club, de los compañeros, y bueno, en ese sentido no iba equivocado.
Muy bien. Ahora que ya se puede contar, supongo, Carlos, ¿desde cuándo sabes tú que vas a jugar esta temporada en el Levante? Porque nosotros hace ya meses.
Bueno, al final, desde enero que quedo libre, pues estoy en mi derecho de negociar, así lo hago. Bueno, creo que lo mejor era cerrar mi futuro. A partir de febrero o marzo quería tener mi futuro cerrado. Creo que ambas partes lo hicimos muy bien, creo con la máxima profesionalidad, tanto Osasuna como Levante, y en este caso yo como jugador creo que hice o intenté hacer mi trabajo correctamente hasta el final y bueno, por suerte todo salió bien para los dos lados.
Sin duda, jugaste 40 partidos el año pasado con Osasuna, o sea, era Clerc y 10 más en ese 11 que terminó subiendo a Primera División. ¿Te llegas a arrepentir con los festejos del ascenso y todo eso de haberte comprometido ya con otro o no? ¿Lo tenías claro desde el principio?
No, yo no me suelo arrepentir mucho de las decisiones que tomo, más que nada porque, bueno, creo que las tomo consensuadamente, las tomo con intentando ver lo mejor para mí, para mi familia, para mi futuro. Creo que era un paso hacia adelante en mi carrera, creo que era un proyecto que me hacía mucha ilusión, un proyecto que me hacía crecer, bueno, en una ciudad nueva, ¿no? Era un nuevo reto, me apetecía muchísimo tomar este camino. Lo tomo más como algo bueno, ¿no? Dejar a Osasuna en primera, haber podido celebrar mi último partido con la celebración en el estadio, con mis compañeros, ¿no? Creo que es una manera bonita de despedirse del club.
Zamora, Carlos Clerc no debutará este año en Primera División porque ya ha jugado, además lo ha hecho con dos equipos, solo un partido con Español y 25 con Osasuna, y yo creo que todos tenemos en la cabeza ese partido entre Osasuna y Valencia en el Reino de Navarra, cuando era Reino de Navarra, un partidazo que le sale a Carlos Clerc, fantástico.
Con su primer y único gol en Primera División y con una carta de presentación entre la hinchada del Levante, increíble por ese partido que yo creo que todo el mundo recuerda como el gran partido de Primera División de Carlos Clerc, en el que él solito destroza al Valencia y se corona con un gol, creo que al minuto 90 o algo así, casi al final del partido, para acabar un partido loco de 3-3, que yo supongo, Carlos, ese partido lo tendrás ahí grabado en la mente como uno de tus mejores, ¿no?, actuaciones.
Sí, ya te digo, fue un partido un poco, no sé, bueno, muy especial. Era el primer partido después de Liga del parón de Navidad, habíamos cambiado de entrenador, no sé, esa semana era distinta y en el campo estábamos todos bastante bastante sueltos y sí, ese partido que te sale todo, que bueno, que no sé, que tienes la chispa esa y al final, bueno, el colofón ese de luego en el minuto 92 creo que fue. Habiendo fallado un penalti de ellos 2 minutos antes y el 3-3 al final, pues ya te digo, bueno, un partido para eso, para recordar y bueno, que también sirvió para coger un poquito de peso en la categoría.
Yo quería preguntarle a Carlos, ¿dónde se ve él jugando? Porque sí que tiene esa polivalencia de poder jugar un poquito más adelante, un poquito más atrás. En el sistema de momento de Paco es el 4-3-3, pero sí que por la cabeza de Paco está la idea de poder jugar con doble lateral, con Toño y contigo mismo. Es decir, sabes que puedes jugar ahí, ¿no?, en varias posiciones de la parte izquierda.
Sí, al final yo a lo largo de mi carrera he ido tocando todas esas posiciones a lo largo de la banda, ¿no? Tanto lateral, carrero, alguna vez, bueno, que ha podido tocar de interior incluso, un poquito más adelante, ¿no? Al final, bueno, creo que esas características las tenemos porque somos jugadores ofensivos que nos asociamos bien y que en ataque también podemos aportar. Entonces, bueno, cuando las posiciones puedas tocar y puedas estar disponible, pues mucho mejor para ti, claro.
Villarreal, Murcia, Almería, mañana Cartagena. ¿Qué tal estos primeros partidos? ¿Qué sensaciones? Porque es verdad que la gente quiere seguir a ver buenos partidos, que su equipo golee, que marque goles, que juegue bien, pero hay que tener un poco de paciencia, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente la gente, bueno, tras un parón de verano está con buen fútbol, con ganas de bueno, del equipo, de ver goles, de ver cosas buenas, pero bueno, son partidos para coger ritmo, para coger la forma, para empezar a asimilar sobre todo los nuevos los conceptos tácticos que quiere el míster, para un poquito conocer a los compañeros, ¿no? Bueno, es un poquito esa toma de contacto para sentar las bases para una buena temporada. Creo que vamos de menos a más. Este último partido ayer contra Almería, pues creo que fue muy bueno, con mucho ritmo y bueno, ya se veían cosas un poquito del estilo que va a ser el equipo todo el año. Entonces, bueno, pasito a pasito para llegar el primer partido en Vitoria a tope.
Conocido el calendario, ¿hay algún partido que te apetezca especialmente? No sé si el regreso al Reino de Navarra, si jugar contra el Español en el que estuviste, si visitar el Camp Nou, Mestalla, el Bernabéu. ¿Alguno en concreto que te apetezca más que el resto?
Sí, bueno, evidentemente los equipos donde has jugado, ¿no? Tanto Osasuna, Español, ¿no? Los marcas un poquito ahí en el calendario porque al final vuelves a sitio donde has estado, donde tienes compañeros, donde tienes familia, donde tu familia te puede ir a ver, ¿no? El Camp Nou, Barcelona, bueno, estos sitios siempre los tienen marcados ahí con un circulito porque, bueno, siempre tiene algo de especial.
Carlos Clerc, lateral izquierdo, en principio lateral izquierdo del Levante, donde Zamora, por cierto, hay overbooking en esa demarcación. Hay tres futbolistas para una posición, en principio, sobra gente, está claro.
Sí, bueno, renovó el Levante a Toño, fichó a Carlos Clerc, así que sobra uno que tiene nombre y apellidos, que es Antonio Luna.
En fin, Carlos, encantados de saludarte, de poder charlar contigo. Me da a mí que esta es una de las bastantes entrevistas, si nos lo permites, que te vamos a hacer a lo largo de los próximos meses. Que bienvenido a Valencia y que tu paso sea al menos tan fructífero por el Levante como lo ha sido en el Club Atlético Osasuna. Gracias por estar en la cadena COPE y un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias, un placer.
Y así vamos llegando a las 3 en punto de la tarde. Gracias también a todos vosotros por la compañía. Sigue la información en COPE. Adiós.